El cielo se oscurece mientras la humanidad se sumerge cada vez más en la oscuridad espiritual. En los últimos días antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, las señales están por todas partes. Tal como los discípulos preguntaron en Mateo capítulo 24 versículo 3, todos queremos saber qué ocurrirá en estos tiempos finales. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 2, nos revela 8 características que dominarán a la humanidad. Serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Las calles de Jerusalén bullían de actividad mientras Jesús enseñaba a sus discípulos sobre los tiempos finales. Sus palabras resonaban con una verdad que atravesaría los siglos. El sol caía sobre sus rostros preocupados mientras escuchaban atentamente. El polvo del camino se levantaba con cada paso que daban, siguiendo al Maestro que les revelaba misterios eternos. Yo os digo que en los últimos días, los hombres serán amadores de sí mismos. Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de los discípulos. Siglos después, Pablo escribiría en su carta a Timoteo sobre esta primera señal de los tiempos finales: el egoísmo consumirá el corazón de la humanidad. El egoísmo no es simplemente una preferencia personal, sino una condición espiritual que corroe el alma. Es la raíz de todo pecado, comenzando con Eva en el jardín del Edén. Cuando la serpiente tentó a Eva, despertó en ella el deseo egoísta de ser como Dios, rechazando su autoridad y escogiendo su propio camino. En los últimos días, este egoísmo alcanzará niveles sin precedentes. Veremos personas completamente centradas en sí mismas, incapaces de mirar más allá de sus propios deseos y necesidades. Este pecado fundamental socavará todas las relaciones humanas. Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, nos recuerda los dos mandamientos más importantes: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, en los últimos días, el orden divino se invertirá. Las personas se amarán a sí mismas por encima de todo y de todos. El egoísmo destruye matrimonios, rompe amistades y divide iglesias. No hay relación que pueda florecer en un ambiente de egoísmo. Mientras observamos el mundo actual, vemos esta señal manifestándose claramente. El individualismo exacerbado está en el centro de nuestros problemas sociales. ¿Cómo podemos vencer este pecado tan arraigado? Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, quien vivió completamente para los demás. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Todo lo que hizo fue por amor a nosotros. El mercado de Jerusalén era un hervidero de actividad. Comerciantes y cambistas gritaban ofreciendo sus productos y servicios. El tintineo de las monedas resonaba por todas partes, mientras Jesús observaba la escena con ojos penetrantes. En una esquina, los sacerdotes contaban las ganancias del día. Sus rostros reflejaban la satisfacción de quienes prosperaban a costa de la fe de los demás. No muy lejos, un joven rico se alejaba cabizbajo después de hablar con Jesús, incapaz de renunciar a sus posesiones. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta verdad eterna sigue resonando hoy. La segunda característica de los últimos días será el amor al dinero. No es que el dinero en sí sea malo, es necesario para vivir y para apoyar la obra de Dios. Incluso para enviar misioneros a predicar el Evangelio se necesita dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos aclara que no es el dinero el problema, sino el amor al dinero, que es raíz de todos los males. En los últimos días, veremos personas que amarán el dinero hasta el punto de vender sus almas para conseguirlo. Muchos cometerán crímenes por dinero, otros abandonarán su fe por ganancias materiales, familias se destruirán por herencias y disputas económicas. El dinero se convertirá en el nuevo Dios de la humanidad. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo escapar de esta trampa? En Colosenses capítulo 3, versículo 2 se nos dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Y Mateo capítulo 6, versículo 33, nos recuerda buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Cuando permitimos que el amor al dinero domine nuestras vidas, nos desviamos del camino de Cristo. Debemos usar el dinero para bendecir a otros y avanzar el reino de Dios, no como un fin en sí mismo. El sol brillaba intensamente sobre el templo, mientras un fariseo oraba en voz alta para que todos lo escucharan. Su rostro reflejaba orgullo, mientras enumeraba sus logros espirituales. A su lado, un publicano inclinaba la cabeza, golpeándose el pecho en actitud de humildad. Jesús observaba esta escena y la utilizaba para enseñar una lección profunda a sus discípulos. Todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La tercera característica de los últimos días será la jactancia. Los vanagloriosos son aquellos que disfrutan publicando sus logros sin reconocer a Dios quien los hizo posibles. Lo sorprendente es que incluso algunos hombres de Dios caen en esta trampa. Vemos pastores que se jactan del crecimiento de sus iglesias, presumiendo de cómo pasaron de cero a miles de miembros sin dar gloria a Dios. Vemos creyentes que presumen de sus dones espirituales como si fueran méritos propios. Santiago capítulo 4, versículo 16 advierte: «Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala». La vanidad es un pecado que Dios aborrece, pues roba la gloria que solo pertenece a Él. Si debemos gloriarnos de algo, que sea en el Señor, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Nada tenemos que no hayamos recibido. En los últimos días, el ser humano se atribuirá a sí mismo todos sus logros, olvidando que es Dios quien da toda capacidad. La humildad será escasa, mientras la jactancia dominará las conversaciones y las redes sociales. Como creyentes, debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que toda gloria sea dirigida a Dios. No caigamos en la trampa de la vanagloria que caracterizará los últimos tiempos. Las nubes oscuras se cernían sobre Jerusalén aquel día. Jesús caminaba con sus discípulos por el Monte de los Olivos, hablándoles de los tiempos finales. Su rostro reflejaba una preocupación profunda por lo que vendría. Una brisa fresca movía sus vestiduras mientras señalaba hacia la ciudad que pronto lo rechazaría. Sus ojos, llenos de compasión, miraban a un futuro que sus seguidores apenas podían imaginar. Porque vendrá tiempo cuando los hombres estarán llenos de soberbia. La soberbia, esa antigua enemiga de Dios, será la cuarta característica de los últimos días. Es el pecado que derribó a Lucifer, quien quiso ser como el Altísimo. Es el pecado que también sedujo a Adán y Eva, prometiéndoles que serían como dioses. La soberbia es más que simple arrogancia. Es la actitud de quien se considera superior a los demás, y peor aún, superior a Dios. Es rechazar la autoridad divina y establecerse como juez supremo de lo que está bien y mal. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». La soberbia siempre precede a la destrucción. En los últimos días, la humanidad alcanzará niveles de arrogancia sin precedentes. Con avances tecnológicos y científicos, muchos creerán que ya no necesitan a Dios. Se considerarán autosuficientes, capaces de resolver cualquier problema por sí mismos. Esta soberbia se manifestará en un rechazo abierto a las leyes divinas. Las personas decidirán qué es moral según sus propios criterios, desafiando los estándares eternos establecidos por Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos recuerda: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». No importa cuán avanzada esté la civilización humana, seguimos siendo criaturas dependientes de nuestro Creador. La soberbia nos ciega a esta verdad fundamental. Como seguidores de Cristo, debemos cultivar la humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. En un mundo cada vez más soberbio, la humildad será un testimonio poderoso del Evangelio. El cielo se oscurecía mientras Jesús colgaba de la cruz. Los soldados romanos y algunos espectadores se burlaban de él, lanzando insultos y blasfemias contra aquel que había venido a salvarlos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en medio del sufrimiento más intenso, Jesús demostró compasión hacia aquellos que blasfemaban contra él. Esta actitud contrasta dramáticamente con la quinta característica de los últimos días, la blasfemia. Los blasfemos son aquellos que hablan irrespetuosamente de Dios, que se burlan de las cosas sagradas y que desprecian la religión. En los últimos tiempos, veremos un aumento sin precedentes de esta actitud. La blasfemia no es simplemente usar el nombre de Dios en vano, es una actitud de desprecio hacia lo divino. Incluye burlarse de las Escrituras, ridiculizar a los creyentes y trivializar lo sagrado. Hoy vemos cómo los medios de comunicación y el entretenimiento frecuentemente presentan a Dios, la fe y los creyentes como objetos de burla. Las cosas santas se convierten en material para bromas y sátiras. Cuando compartimos nuestra fe con los no creyentes, la primera reacción de muchos es blasfemar. No debemos juzgarlos ni condenarlos, pues no es nuestro papel juzgar. Sin embargo, podemos condenar la acción enseñándoles lo que es correcto. Levítico, capítulo 24, versículo 16, nos muestra la seriedad con que Dios ve la blasfemia. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Aunque ya no vivimos bajo la ley mosaica, este pasaje nos muestra cuán seriamente Dios toma la blasfemia. Es un pecado grave que refleja un corazón en rebelión contra el Creador. En los últimos días, los blasfemos se multiplicarán, haciendo todo lo posible por desacreditar la existencia de Dios y hablar contra Él. Como creyentes, debemos mantener nuestro testimonio intacto y continuar honrando el nombre del Señor en un mundo cada vez más irreverente. Los niños corrían hacia Jesús mientras los discípulos intentaban mantenerlos alejados. El rostro del Maestro se iluminó con una sonrisa mientras extendía sus brazos para recibirlos. «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Jesús amaba a los niños y los valoraba. La Biblia describe a los hijos como herencia de Jehová, un regalo precioso del Señor. En Salmos capítulo 127, versículo 3, leemos: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». La sexta característica de los últimos días será la desobediencia a los padres. El mandamiento de honrar a padre y madre es tan importante que es el primero con promesa, como nos recuerda Efesios capítulo 6, versículo 2. «Honra a tu padre y a tu madre», que es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, en los últimos tiempos veremos un desprecio generalizado por la autoridad parental. Los niños y jóvenes desafiarán abiertamente a sus padres, rechazando su consejo y dirección. Esta tendencia ya es evidente en nuestra sociedad. La rebelión contra los padres se celebra en películas, programas de televisión y música popular. Los medios a menudo retratan a los padres como tontos o irrelevantes, mientras glorifican la independencia juvenil sin restricciones. Los padres modernos enfrentan desafíos sin precedentes. La tecnología, las redes sociales y una cultura permisiva socavan constantemente la autoridad parental. Muchos padres se sienten impotentes para guiar a sus hijos en un mundo que les enseña a no respetar a sus mayores. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos recuerda: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Este versículo cobra especial relevancia en los tiempos finales. Los padres cristianos deben tomar en serio su responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No debemos permitir que la cultura defina la relación entre padres e hijos. Debemos volver a los principios bíblicos. Como hijos, sin importar nuestra edad, estamos llamados a honrar a nuestros padres. Este mandamiento no caduca cuando alcanzamos la mayoría de edad o nos independizamos. El respeto y la honra a nuestros padres es un mandato de por vida. La multitud se dispersaba después de haber sido alimentada milagrosamente con 5 panes y 2 peces. Miles habían comido hasta saciarse, y 12 cestas de sobras habían sido recogidas. Jesús observaba mientras la gente se marchaba. De los miles que habían experimentado el milagro, solo unos pocos se detuvieron para agradecer. La mayoría simplemente siguió su camino, dando por sentado el extraordinario regalo que habían recibido. Uno de los leprosos sanados regresó a dar gracias. La 7ª característica de los últimos días será la ingratitud. Las personas encontrarán difícil apreciar las bendiciones recibidas, grandes o pequeñas. La gratitud será escasa en un mundo centrado en acumular más y más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Observa que el mandamiento no es dar gracias solo cuando las cosas van bien o cuando recibimos algo que deseamos. Dice en todo, en todas las circunstancias. La ingratitud revela un corazón orgulloso que considera que merece todo lo bueno que recibe. Es la actitud de quien piensa que las bendiciones son un derecho, no un regalo inmerecido de Dios. En los últimos días, esta ingratitud se manifestará de múltiples formas. Veremos personas ingratas hacia Dios, olvidando que cada respiración y cada latido del corazón son dones divinos. También veremos ingratitud hacia los demás, hijos ingratos hacia sus padres, empleados ingratos hacia sus empleadores, ciudadanos ingratos hacia quienes sirven a la comunidad. La ingratitud no es simplemente mala educación, es un pecado serio que refleja un corazón alejado de Dios. Romano capítulo 1, versículo 21, identifica la ingratitud como uno de los primeros pasos hacia la degeneración moral, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Como creyentes, debemos cultivar un espíritu de gratitud constante. Debemos dar gracias a Dios no solo por lo que ha hecho, sino también por lo que hará. La gratitud no es solo un sentimiento, es una disciplina espiritual que debemos practicar diariamente. En un mundo cada vez más ingrato, nuestra actitud de agradecimiento será un testimonio poderoso del Evangelio. La gratitud nos distinguirá como seguidores de Cristo en los últimos días. Las sombras se alargaban en Jerusalén mientras Jesús enseñaba a sus discípulos sobre la santidad. Sus palabras eran claras y directas, sin compromiso con el pecado. «Sed santos, porque yo soy santo». La 8ª y última característica de los últimos días será la impiedad. La falta de santidad se volverá tan común que lo que antes era vergonzoso será celebrado como libertad de expresión o moda. La santidad no es una opción para el creyente, es un requisito para ver a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». En los últimos días, el pecado será normalizado y celebrado. Actos que la Biblia condena claramente serán presentados como expresiones de libertad personal o amor. La línea entre lo sagrado y lo profano se difuminará, y muchos creyentes serán presionados para comprometer sus convicciones. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8 nos advierte: «Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Este versículo nos recuerda las serias consecuencias del pecado sexual, que será generalizado en los últimos tiempos. La impiedad no se limita a los actos externos, comienza en el corazón. Jesús enseñó que incluso los pensamientos impuros son pecado. En los últimos días, la tecnología facilitará la exposición a contenido impuro, haciendo que la batalla por la santidad sea aún más difícil. El mundo nos dirá que la santidad es anticuada o imposible. Nos animará a vivir el momento y ser auténticos, eufemismos para justificar el pecado. Como creyentes, debemos recordar que somos llamados a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad. Salmo capítulo 24, versículo 4, describe a quienes pueden subir al monte del Señor: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La santidad no es legalismo, es vivir en relación correcta con Dios, es permitir que el Espíritu Santo nos transforme para parecernos más a Cristo. En un mundo cada vez más impío, nuestra santidad será un testimonio poderoso. El cielo se oscurecía sobre el Monte de los Olivos mientras Jesús compartía con sus discípulos las señales de los últimos tiempos. A pesar de la gravedad de lo que vendría, su rostro reflejaba paz y esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque estas 8 características dominarán en los últimos días, Dios no nos ha dejado sin esperanza. Cristo ha vencido al mundo y nos ofrece la victoria a través de Él. Frente al egoísmo generalizado, podemos cultivar el amor sacrificial que Cristo demostró en la cruz. En lugar de amar el dinero, podemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Contra la vanagloria, podemos practicar la humildad genuina, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. La soberbia puede ser contrarrestada con un espíritu sumiso ante Dios y servicial hacia los demás. Cuando otros blasfemen, podemos hablar con reverencia y respeto sobre las cosas santas. En una generación de desobediencia, podemos honrar a nuestros padres y a toda autoridad legítima. La ingratitud puede ser vencida mediante la práctica diaria del agradecimiento en todas las circunstancias. Y frente a la impiedad reinante, podemos perseguir la santidad, sabiendo que sin ella nadie verá al Señor. Estas características negativas no tienen por qué definir nuestra vida como creyentes. Estamos llamados a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 11 nos pregunta: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mientras esperamos el regreso de Cristo, no debemos caer en el pesimismo. Sí, el mundo se oscurecerá cada vez más, pero la luz brilla con mayor intensidad en las tinieblas. Nuestra misión no es simplemente predecir el fin, sino ser testigos fieles hasta que Él venga. El apóstol Pablo nos anima en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las estrellas brillaban intensamente sobre Jerusalén aquella noche, mientras Jesús advertía a sus discípulos sobre la importancia de permanecer alerta. Sus palabras resonaban con urgencia y amor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La vigilancia es una actitud espiritual crucial para los creyentes que viven en los últimos días. No se trata simplemente de estar informados sobre profecías o señales del fin. Es mantener un corazón preparado para el regreso de Cristo. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús ilustró la importancia de estar preparados. 5 vírgenes fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas con aceite, mientras que 5 fueron insensatas y no se prepararon adecuadamente. Cuando el esposo llegó a medianoche, solo las prudentes pudieron entrar a la fiesta de bodas. Esta parábola nos enseña que la preparación para el regreso de Cristo no puede improvisarse en el último momento. Es el resultado de una vida de fe constante y comunión con Dios. Permanecer vigilantes implica mantener nuestra relación con Dios como prioridad absoluta. Significa estar atentos a las señales de los tiempos sin obsesionarnos con ellas. Implica vivir cada día como si Cristo pudiera volver en cualquier momento. Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37 nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esta exhortación es para todos los creyentes de todas las épocas, pero especialmente para aquellos que viven en los últimos días. La vigilancia espiritual nos protege de las influencias mundanas que podrían alejarnos de Dios. Nos ayuda a discernir entre la verdad y el error en un tiempo de gran engaño espiritual. Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Solo aquellos que permanezcan vigilantes arraigados en la palabra de Dios, podrán discernir estos engaños. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La vigilancia no es una opción, es una necesidad para sobrevivir espiritualmente en los últimos días. Capítulo 11. Los engañadores. El templo de Jerusalén se alzaba majestuoso bajo el sol de mediodía. Jesús caminaba con sus discípulos por los atrios cuando Pedro señaló la magnificencia de la construcción. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos quedaron impactados por esta predicción. Más tarde, en privado, le preguntaron cuándo sucedería esto y cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo. La primera advertencia de Jesús fue clara: «Mirad que nadie os engañe». Esta advertencia es particularmente relevante en los últimos días, cuando el engaño espiritual alcanzará niveles sin precedentes. Mateo capítulo 24, versículo 5 nos dice: «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». El engaño religioso será tan sutil y convincente que incluso los escogidos estarán en peligro de ser engañados. Los falsos maestros presentarán un evangelio diluido, adaptado a los deseos de la gente. Pablo advirtió en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Estos engañadores tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Predicarán un cristianismo sin cruz, sin arrepentimiento y sin transformación. Prometerán bendiciones materiales sin mencionar el costo del discipulado. La tecnología moderna amplificará estos engaños, permitiendo que mensajes falsos alcancen a millones de personas instantáneamente. Las redes sociales se llenarán de profetas y apóstoles autoproclamados que no han sido llamados por Dios. ¿Cómo podemos protegernos de estos engaños? Primero, debemos conocer profundamente la palabra de Dios. Los cristianos maduros que estudian diligentemente las Escrituras son menos susceptibles al engaño. Segundo, debemos examinar todo mensaje a la luz de la Biblia. Los bereanos son elogiados en Hechos capítulo 17, versículo 11, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tercero, debemos mantener una relación íntima con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos alertará cuando algo no esté alineado con la palabra de Dios. En los últimos días, el discernimiento espiritual será más importante que nunca. Debemos permanecer arraigados en Cristo y en su palabra para no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Las sombras se alargaban mientras Jesús se sentaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Su rostro reflejaba preocupación mientras les hablaba sobre el futuro de la Iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales más dolorosas de los últimos días será la apostasía, el abandono de la fe por parte de muchos que alguna vez profesaron seguir a Cristo. No será simplemente una disminución en la asistencia a la Iglesia, sino un rechazo deliberado de las verdades fundamentales del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos advierte que antes de la venida del Señor vendrá la apostasía. Esta será una deserción masiva de la fe verdadera, un alejamiento consciente de la verdad bíblica. La apostasía comenzará sutilmente, con pequeños compromisos que parecen inofensivos. Poco a poco, doctrinas esenciales serán cuestionadas y finalmente abandonadas. Iglesias enteras se alejarán de la autoridad de las Escrituras para abrazar filosofías humanas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 nos dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Observa que la apostasía no es simplemente error humano. Hay una dimensión espiritual detrás de ella. Los apóstatas no serán necesariamente ateos declarados. Muchos mantendrán una forma de religiosidad, pero negarán su poder transformador. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Esta apostasía afectará incluso a líderes prominentes. Pastores que alguna vez predicaron la verdad abandonarán doctrinas fundamentales para ganar aceptación social. Teólogos usarán su erudición para socavar la inspiración y autoridad de las Escrituras. La presión social jugará un papel importante en esta apostasía. A medida que el cristianismo bíblico sea cada vez más ridiculizado y marginado, muchos preferirán abandonar aspectos controvertidos de la fe para ganar aceptación social. El deseo de ser aceptados por la cultura prevalecerá sobre la lealtad a Cristo. El peligro de la apostasía es que comienza en el corazón mucho antes de manifestarse externamente. Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos advierte: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Como creyentes fieles, debemos mantenernos firmes en la verdad bíblica, sin importar cuán impopular se vuelva. Debemos recordar la exhortación de Judas, versículo 3. «Que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos». La luz de las antorchas iluminaba el rostro de Jesús, mientras soldados romanos lo arrestaban en Getsemaní. Sus discípulos, aterrorizados, huyeron en la oscuridad. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Otra señal de los últimos días será la intensificación de la persecución contra los verdaderos seguidores de Cristo. Aunque la persecución ha existido desde el inicio de la Iglesia, alcanzará niveles sin precedentes en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 9 dice: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Esta persecución no se limitará a algunas regiones del mundo, será global. La persecución comenzará con marginación social. Los cristianos fieles serán etiquetados como intolerantes, fanáticos o extremistas simplemente por adherirse a las verdades bíblicas. Perderán oportunidades laborales, serán censurados en plataformas sociales y excluidos de ciertas profesiones. Gradualmente, la persecución se intensificará hasta incluir restricciones legales contra la libertad religiosa. Predicar ciertos pasajes bíblicos podría ser clasificado como discurso de odio. Las iglesias que se nieguen a comprometer sus convicciones enfrentarán sanciones, multas o incluso clausura. En algunas partes del mundo, la persecución incluirá violencia física y martirio. Los creyentes enfrentarán la misma elección que los primeros cristianos: renunciar a Cristo o enfrentar la muerte. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 nos recuerda: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». La persecución no es algo anormal para el creyente. Es parte de seguir a Cristo en un mundo caído. ¿Cómo debemos responder a esta persecución creciente? Jesús nos dio instrucciones claras en Mateo, capítulo 5, versículo 44. «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». No debemos responder al odio con odio, ni a la violencia con violencia. Nuestra respuesta debe reflejar el carácter de Cristo, quien perdonó a sus perseguidores mientras moría en la cruz. La persecución, aunque dolorosa, purificará la Iglesia. Separará a los verdaderos creyentes de aquellos que simplemente profesan fe por conveniencia social. Como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. El amanecer iluminaba el Monte de los Olivos, mientras Jesús daba sus últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». A pesar de todas las señales negativas de los últimos días, hay una promesa esperanzadora: el Evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. Mateo capítulo 24 versículo 14 nos dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta es una promesa que debe inspirarnos a intensificar nuestros esfuerzos misioneros. A pesar del aumento de la apostasía y la persecución, el evangelio avanzará inexorablemente hasta alcanzar cada rincón del planeta. Nunca antes en la historia, la Iglesia ha tenido las herramientas que tenemos hoy para cumplir esta misión. La tecnología permite que el mensaje de salvación llegue a lugares previamente inaccesibles. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que nunca antes, y continúa siendo traducida a lenguas minoritarias. Las redes sociales, aunque a menudo utilizadas para el mal, también pueden ser canales para compartir el Evangelio. Un simple testimonio en línea puede ser visto por personas de diferentes continentes en cuestión de segundos. Pero la tecnología por sí sola no cumplirá la gran comisión. Se necesitan personas dispuestas a ir, a sacrificar su comodidad, a arriesgar su seguridad, para llevar las buenas nuevas a aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10 versículo 14 pregunta: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?». El plan de Dios para alcanzar al mundo sigue siendo a través de personas dispuestas a predicar. En los últimos días, veremos un avivamiento misionero sin precedentes. Jóvenes y ancianos, profesionales y obreros, todos serán movilizados para compartir el Evangelio. Incluso la persecución servirá para dispersar a los creyentes a nuevas regiones, llevando el mensaje consigo. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos da un vistazo al resultado final de este esfuerzo misionero mundial. «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero». Cada grupo étnico, cada lengua, cada nación estará representada ante el trono de Dios. Nadie quedará fuera por falta de oportunidad para escuchar el Evangelio. La noche caía sobre Jerusalén mientras Jesús continuaba enseñando a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Su rostro reflejaba una profunda tristeza por lo que vendría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una señal clara de los últimos días será el dramático aumento de la maldad. La iniquidad no solo existirá, se multiplicará, creciendo exponencialmente hasta niveles sin precedentes. Génesis capítulo 6, versículo 5, describe la condición del mundo antes del diluvio. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Jesús comparó los últimos días con los días de Noé, sugiriendo que veremos una corrupción moral similar. Este aumento de la maldad se manifestará de múltiples formas. Veremos un incremento de la violencia física. Las noticias estarán llenas de guerras, terrorismo, tiroteos masivos y crímenes violentos. La vida humana será devaluada y considerada desechable. La corrupción moral se normalizará y celebrará. Comportamientos que la Biblia condena claramente serán presentados como expresiones de libertad personal. Quienes defiendan los estándares morales bíblicos serán ridiculizados y marginados. La tecnología amplificará el alcance del mal. Internet, aunque puede ser una herramienta para el bien, también facilitará la propagación de pornografía, tráfico humano, fraude, ciberacoso y radicalización. Pero el aumento de la maldad no se limitará a actos externos, afectará las relaciones interpersonales. Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriará. La compasión, la empatía y la bondad disminuirán a medida que las personas se vuelvan más egocéntricas. Las familias se desintegrarán. Los vínculos que tradicionalmente han unido a padres e hijos, hermanos y hermanas, se debilitarán. El compromiso y la lealtad serán reemplazados por relaciones basadas únicamente en la conveniencia y la gratificación personal. A nivel social, veremos una erosión de la confianza. Las instituciones que alguna vez fueron respetadas perderán credibilidad. La desconfianza hacia los líderes, las noticias y la autoridad en general creará un ambiente de cinismo y división. Como creyentes, debemos resistir la tentación de ser arrastrados por esta corriente de maldad. Romanos capítulo 12, versículo 21 nos exhorta: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». En un mundo cada vez más oscuro, nuestra luz debe brillar con mayor intensidad. El templo de Jerusalén resplandecía bajo el sol, mientras Jesús continuaba revelando a sus discípulos las señales de su regreso. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Los últimos días no solo se caracterizarán por cambios morales y espirituales, también veremos señales en el mundo natural. Estos eventos no serán coincidencias, sino señales divinas que apuntan al inminente regreso de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 11, menciona grandes terremotos. La frecuencia e intensidad de los terremotos aumentará en los últimos tiempos. Regiones que históricamente no han experimentado actividad sísmica comenzarán a sentir temblores. Las hambres mencionadas en este versículo se manifestarán a través de escasez de alimentos en diversas partes del mundo. Veremos sequías prolongadas, fracasos en las cosechas y disrupciones en la cadena de suministro de alimentos. Las pestilencias o epidemias se propagarán globalmente. Nuevas enfermedades emergerán y patógenos antiguos desarrollarán resistencia a los tratamientos existentes. La medicina moderna, a pesar de sus avances, se enfrentará a desafíos sin precedentes. Mateo capítulo 24, versículo 29, menciona señales cósmicas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto podría manifestarse literalmente a través de eventos astronómicos inusuales, o podría ser simbólico de trastornos políticos y sociales. Estos desastres naturales tendrán un propósito espiritual. Servirán como advertencias para un mundo que ha olvidado a Dios. Como las plagas en Egipto, estas señales tendrán el potencial de ablandar corazones endurecidos y dirigir a las personas hacia el arrepentimiento. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21 nos advierte que muchos se negarán a arrepentirse a pesar de estas señales. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como creyentes, no debemos temer estas señales. Lucas capítulo 21, versículo 28 nos dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Estas señales, aunque aterradoras para el mundo, son para nosotros confirmaciones de que las promesas de Dios se están cumpliendo. No obstante, debemos estar preparados para enfrentar dificultades. Jesús no prometió que los creyentes estarían exentos de estos tiempos de prueba. Debemos fortalecer nuestra fe ahora, arraigándonos profundamente en la palabra de Dios y en la comunidad cristiana. Las sombras se alargaban mientras Jesús y sus discípulos contemplaban el templo desde el Monte de los Olivos. Con voz solemne, el Maestro habló de aquel que vendría a oponerse a todo lo que es divino. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una de las señales más claras de los últimos días será la aparición del Anticristo, una figura política y religiosa que se opondrá directamente a Dios y perseguirá a su pueblo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, describe a este personaje: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». El anticristo no aparecerá inicialmente como un tirano obvio. Vendrá con palabras de paz y soluciones aparentes para los problemas del mundo. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que hablará palabras contra el Altísimo, indicando su capacidad oratoria para engañar a las masas. Este líder establecerá un sistema económico global que le dará control sin precedentes. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17, nos advierte: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La tecnología moderna hace posible, por primera vez en la historia, un sistema económico global que podría controlar todas las transacciones. Los avances en identificación biométrica, monedas digitales y vigilancia ubicua han allanado el camino para el cumplimiento literal de esta profecía. El anticristo no actuará solo, será apoyado por un líder religioso, el falso profeta, que realizará señales y prodigios para engañar a las personas y dirigir la adoración hacia el anticristo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Inicialmente, el anticristo firmará un pacto de paz con Israel, aparentando ser su protector. Daniel capítulo 9, versículo 27, menciona que por una semana confirmará el pacto con muchos. Sin embargo, a mitad de este período de 7 años, romperá su acuerdo y comenzará una persecución sin precedentes contra el pueblo de Dios. Los creyentes deben estar alertas para reconocer estas señales, pero sin obsesionarse con identificar al anticristo en cada líder mundial. A lo largo de la historia, muchos han sido erróneamente etiquetados como el anticristo, llevando a especulaciones inútiles y distracción de nuestra misión principal. Nuestra defensa contra el engaño del anticristo es conocer profundamente la palabra de Dios y mantener una relación íntima con Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, nos da un criterio claro: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. La primera luz del amanecer iluminaba el monte de los olivos, mientras Jesús resucitado daba sus últimas instrucciones a sus discípulos. Sus ojos, llenos de amor y propósito, miraban más allá del tiempo presente hacia el día glorioso de su regreso. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A pesar de todas las señales preocupantes de los últimos días, la mayor esperanza del creyente sigue siendo el retorno de Cristo. Esta no es una esperanza vaga o incierta, es la promesa segura de aquel que nunca ha fallado en cumplir su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, describe vívidamente este evento: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A diferencia de su primera venida en humildad como un bebé en Belén, Cristo regresará en gloria y poder. Todo ojo le verá. No vendrá en secreto, sino como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, según Mateo capítulo 24, versículo 27. Este regreso marcará el fin del dominio del mal en la tierra. El anticristo será derrotado. La injusticia, la opresión y el sufrimiento llegarán a su fin. Cristo establecerá su reino de justicia y paz, cumpliendo la antigua promesa de que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Para los creyentes que han permanecido fieles a través de la persecución y las dificultades, el regreso de Cristo traerá vindicación y recompensa. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, promete: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La esperanza del retorno de Cristo debe transformar nuestra forma de vivir hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 nos dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». La expectativa de su regreso nos motiva a vivir vidas santas, dignas de quien esperamos. Esta esperanza también nos da perspectiva en medio de las dificultades. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Las persecuciones y pruebas de los últimos días son temporales. La gloria que viene es eterna. Mientras esperamos su regreso, no debemos permanecer pasivos. Jesús concluyó muchas de sus parábolas sobre el fin con exhortaciones a la fidelidad y diligencia. En la parábola de los talentos, recompensó a aquellos siervos que habían sido productivos con lo que se les había confiado. Nuestra misión sigue siendo clara: hacer discípulos de todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura y amar a Dios y al prójimo. Cumplir fielmente esta misión es la mejor manera de prepararnos para su regreso. El último libro de la Biblia concluye con una oración que debe ser el clamor de todo creyente que vive en los últimos días. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20.